Le tomamos el pulso a tu salud. Nuestros especialistas se juntan en Minga, Sonora.
Este es el Pulso Médico
por Identidad.
Pulso Médico.
Minga, Sonora.
Identidad.
Minga, Sonora.
Regresamos, amigos, a esta Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Queremos, como siempre, enviar un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando y viendo a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook y también en YouTube. Queremos invitarles a que compartan esta transmisión, que nos pongan un like para llegar a mucha más gente en el mundo entero. Y como no, también reiterar el saludo a la gente que nos escucha a través de nuestras frecuencias tradicionales, Tungurahua y Cotopaxi, 101.3 FM, Baños de Agua Santa 89.3, Riobamba y 94.1. También a la gente que nos escucha y nos ve a través de nuestra página web www.identidadradiocultural.com.es. También a la gente que nos escucha a través de nuestra aplicación en Play Store, ahí nos encuentran como Identidad Radio Cultural 101.3 FM. Bueno, ya tenemos la presencia de nuestra siguiente invitada en esta mañana. Vamos a hablar un poquito de lo que es la salud. En este sentido también queremos enviar un me acaban de escribir del Hospital Docente Ambato. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en el Hospital Docente Ambato en el sector de Cayapamba. Bueno, le damos la más cordial bienvenida a la doctora María Teresa Peñarrera, quien es ginecóloga del Patronato Provincial de Tungurahua, es médico general, tiene una especialidad de ginecología y obstetricia, tiene un PhD en ciencias médicas de la Universidad de Zulia, tiene un masterado en gerencia de servicios de la salud de la Uniandes y tiene 3 diplomados en medicina de materno fetal. El tema con la doctora es salud íntima femenina. Doctora, bienvenida, buenos días.
Buenos días, qué gusto encontrarme con ustedes nuevamente.
Bueno, un gusto también, tenemos vía telemática, doctora, porque estamos complicados por acá por el centro de la ciudad debido a los anuncios de marchas y consideramos pertinente para evitar cualquier situación haber hecho esta entrevista vía telemática. Doctora, concepto de salud íntima y su importancia integral.
Mira, nosotros consideramos como salud íntima todo tipo de mecanismos y acciones que utilizamos las mujeres con el fin de mantener nuestras barreras de protección vaginal. Al hablar nosotros de un pH vaginal, nosotros hablamos de que la mujer va a manejar valores de pH vaginal de acuerdo a las edades que presente, siendo neutro en la niñez y también en pacientes posmenopáusicas. Pero en pacientes en edad reproductiva, el pH debe ser ácido. Debe ser ácido con un valor que oscila entre 3.5 a 4.8, en el cual nosotros podemos mantenernos libres y mantener barreras físicas e inmunológicas y también flora endógena que nos va a proteger de las infecciones vaginales. En cuanto a la salud íntima, es común que a nuestra consulta acudan pacientes con el fin de solicitarnos información de cómo deben ser los aseos, ¿no? Nosotros, al hablar de la vagina y al hablar de conceptos de mecanismos de defensas, vamos a hablar de la barrera física, que son las células que se van descamando hacia la vagina y se van a encargar de arrastrar todos los gérmenes para que estos no colonicen nuestra área vaginal. Vamos a tener una barrera inmunológica caracterizada por la presencia de anticuerpos de las capas de la vagina que van a neutralizar los gérmenes, y la flora endógena, que es los famosos bacilos de Dödelgein, que producen ácido láctico que va a disminuir el pH vaginal. Al tener nosotros un pH vaginal ácido, evitamos la infección y la colonización por varios tipos de gérmenes, bacterias, parásitos, hongos, que van a tener características de acuerdo al tipo de acidez que tengamos. Yeah. La acidez es el medio básico para la defensa de la vagina. Va a dificultar las infecciones por parte de gérmenes y por lo tanto es importante mantener un pH para favorecer a su vez la protección de dichas infecciones. Para mantener el pH ácido de la vagina, la mucosa tiene los bacilos de Dödelgein que van a producir el ácido láctico a partir del glucógeno de las células del revestimiento de la vagina. Estos lactobacilos, cuando existen infecciones, van a disminuir, va a aumentar el pH vaginal, se va a generar un pH alcalino e incluso un pH neutro que no es normal en la vagina. Y por tanto existe tendencias a las infecciones y a los cuadros característicos. Por eso hoy en día estamos con auge principalmente del uso de los probióticos y prebióticos.
Ya. Doctor, en este sentido, en cuanto a la higiene íntima, ¿cuáles son las prácticas adecuadas y mitos frecuentes que se escuchan?
Algo muy común que nosotros encontramos en las pacientes es que la limpieza de la zona íntima femenina va a ser siempre vital para prevenir las infecciones y también las enfermedades. Como les decía, hay cambios fisiológicos de acuerdo a la edad y nosotros debemos evitar los cambios para evitar variaciones dentro de la flora y el componente de la vagina. El lavado de la zona íntima de la mujer se puede llevar a cabo de forma independiente al resto del cuerpo. Se puede realizar utilizando duchas que deben ser externas. Yo me he encontrado con pacientes que me indican que usan gasas, torundas de algodón, se introducen dentro del canal vaginal. Eso no puede pasar. Nosotros cambiamos el pH de la vagina cuando se hace este tipo de limpiezas. El aseo debe ser externo. Se sugiere agua, se puede utilizar agua de manzanilla o agua normal. Dependiendo, hay pacientes incluso cuando tenemos infecciones recurrentes que aseos con agua de Wittig, por ejemplo, les va muy bien. Y es común también escuchar que en las áreas rurales e incluso en la ciudad utilizan el agua con tapitas de vinagre blanco. ¿Por qué? Porque cambiamos el pH. Entonces se puede utilizar, pero el aseo es externo. Algo muy importante para prevenir las infecciones también es que la paciente, una vez que tiene relaciones sexuales, vaya al baño y orine. Al orinar, la paciente arrastra todos los gérmenes, disminuyendo el riesgo de infecciones y de cuadros característicos cuando existe una falta de aseo cuando se tiene relaciones sexuales. Se puede limpiar la zona íntima durante la ducha. Hay jabones íntimos que pueden utilizarse en algunas pacientes, pero recordando siempre el tipo de pacientes, porque si tenemos una paciente cuyo nivel de pH está muy bajo, tampoco le vamos a ayudar con un jabón con pH ácido, vamos a aumentar el riesgo de infecciones con infecciones por hongos. En el caso de pacientes que utilicemos un jabón con pH neutro, vamos a terminar con la acidez de la vagina y vamos a generar infecciones como vaginosis bacteriana, que son una de las principales causas en esta área. Es importante también que dentro de la higiene, no solo a nivel del aseo, sino en la alimentación, realizar ejercicio, el consumo de sustancias que tengan alta cantidad de lactobacillus y el uso, como les decía, que ahora está de moda, el uso de los probióticos. A la consulta acuden con mucha frecuencia con infecciones por vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal, vulvovaginitis. En relación a la limpieza, es importante considerar que también la limpieza excesiva puede generar resequedad vaginal y aumentar el riesgo de infecciones. Entonces debe ser un aseo que debe ser diario. Nosotros dentro del aseo vamos a realizar la limpieza, se debe mantener la hidratación de la región perineal, usar ropa transpirable, especialmente lo que hablamos interiores de algodón, evitar todo lo que es ropa sintética, debemos evitar el uso de toallas sanitarias, de aerosoles, de polvos perfumados, de desodorantes, de lubricantes vaginales, porque pueden alterar el pH, a menos de que nosotros tengamos alguna indicación médica donde, por ejemplo, tenemos una paciente ya en una etapa de menopausia, necesita mejorar su humedad vaginal, tiene resequedad vaginal, donde podemos utilizar lubricantes, estrógenos, ácido hialurónico, dependiendo de cada una de las pacientes. Y muchas pacientes también utilizan gel de baño y jabones íntimos. Debe ser dependiendo del tipo de características o el riesgo de infecciones que tengan las pacientes, se lo puede utilizar con el fin de mantener la acidez. Y en el caso de que sean muy ácidos, recordemos que si utilizamos un jabón que vamos a la farmacia y nosotros escogemos cualquiera, podemos igual aumentar nuestro riesgo de infecciones vaginales al matar nuestra propia flora vaginal. Algo muy común también en consulta es las pacientes que acuden por cualquier cuadro de infección y han tomado antibióticos, y estos antibióticos matan nuestra flora que nos protege de las infecciones y acuden también con picazón vaginal, infecciones, que es una razón por la cual las pacientes acuden, ¿no? En cuanto a la higiene íntima, una consulta también muy común dentro de las pacientes es la higiene durante la menstruación. Durante la menstruación, nuestra área genital necesita un cuidado muy especial para evitar infecciones o problemas que van a ser generados principalmente por el higiene escaso o inadecuado. Debemos nosotros tomar en cuenta algunos consejos para mantener el higiene íntimo. Por ejemplo, las compresas sin tampones. Lo ideal es escoger compresas de algodón, pues algunas tienen materiales de plástico y estas pueden aumentar el riesgo de escaldaduras, de infecciones. La frecuencia de higiene es fundamental, cuidar y limpiar la zona íntima, pero es también importante no excederse porque podemos eliminar, como le decía, la flora vaginal que protege de las infecciones. En cuanto a la ropa íntima, los interiores de algodón, evitar ropa que nos apriete mucho durante la menstruación. Y en cuanto a los productos de higiene, si las pacientes utilizan algún tipo de jabón íntimo, es necesario elegir uno exclusivo para este fin. Evitar siempre los detergentes, perfumados, colorantes, que son importantes. Y en relación a los consejos de la higiene íntima femenina, la limpieza debe ser diaria. Es esencial y es fundamental limpiar la zona genital, siempre desde adelante hacia atrás. Muchas veces vienen mamitas a nuestra consulta o pacientes que el momento de realizar la deposición se limpian de atrás hacia adelante, entonces arrastran todos los gérmenes de las heces fecales y pueden generar infecciones. Entonces es importante que el aseo siempre sea desde adelante hacia atrás para no contaminar el área de la zona vaginal con posibles bacterias. El uso de papel higiénico suele ser insuficiente muchas veces, por lo cual es necesario realizar un lavado. Es importante en este caso utilizar pañitos húmedos o realizar un lavado y secarnos. El olor en la zona íntima, no es necesario tratar de esconder olores. Hay olores que son naturales. Puede ser peligroso esconder también ciertos olores del área vaginal. Por ejemplo, si nosotros escondemos una infección, por ejemplo, por una vaginosis bacteriana, muchas veces los pacientes tienen una infección de este tipo y pueden tener secreción con mal olor, con olor a pescado. Estas pacientes muchas veces tratan de enmascarar con desodorantes o lociones en el área vaginal y no debe ser así. Si nosotros tenemos un cambio dentro de las características de nuestro flujo, es importante que acudamos donde un médico especialista. Muchas veces las pacientes acuden a consulta y nos dicen, estoy con la secreción normal. Secreción normal no hay. Lo que tenemos nosotros es un flujo que va a haber en el momento de la ovulación, que va a ser totalmente transparente y que va a extenderse entre los dedos. Ese es el moco normal. Sin embargo, ya cambios de coloración amarillenta, verdosa, grisácea, mal olor, ya no es característico, ¿no? Entonces nosotros debemos acudir. En relación a los lavados vaginales, no es aconsejable realizarse varios lavados diarios, puede dañar nuestra flora vaginal. Se aconseja siempre que estos lavados, se puede utilizar pequeñas guantes o podemos hacerlo directo con las manos bien lavadas. Como les decía, en las relaciones sexuales es necesario limpiar la zona íntima, ir a orinar después de tener la relación sexual y siempre el uso de la ropa interior de algodón.
Doctora, le pedimos un favor, se le apagó la cámara, solo está saliendo el audio, no sé si le prende nuevamente la cámara de la conexión.
No sé, porque es...
Por ahí estamos. Perfecto. Sí, muchas gracias, doctor. Para seguir con este diálogo, doctora, ¿cuáles son las infecciones vaginales más comunes y su prevención?
Nosotros podemos tener infecciones de varios tipos. Dentro de las infecciones más comunes, nosotros vamos a tener las vaginosis bacterianas, las candidiasis vaginales y también las vulvovaginitis. Al hablar nosotros de vaginosis bacteriana, vamos a hablar de infecciones generadas por bacterias. Es la infección más frecuente en mujeres en edad fértil. Es común también en cuadros de embarazo, por ejemplo, y pueden generar alteraciones dentro de nuestra microbiota vaginal y el pH de la zona íntima. Puede haber factores que pueden causarlas, como el uso de antibióticos, las duchas vaginales, los aseos mal realizados, las relaciones sexuales sin preservativos. Tenemos infecciones que pueden ser generadas por diferentes agentes, como por ejemplo la Gardnerella. Como prevención, las que ya dijimos, después de la relación sexual, una paciente debe orinar, es indispensable el uso de métodos de barrera, como es el uso del preservativo. En relación a las infecciones por hongos, nosotros las denominamos candidiasis vaginal, que es la paciente típica que viene a consulta y nos dice que le está bajando una secreción blanquecina como queso cortado. Esta infección es generalmente provocada por cándida, que son microorganismos que van a generar inflamación en la zona íntima, y la característica es que va a generar enrojecimiento, va a generar picazón vaginal, y es conocido como el cuadro de una vulvovaginitis. Esta infección es común, hasta el 75% de las mujeres pueden tener infecciones por cándida durante su vida. Aumenta el factores de riesgo de estas infecciones en pacientes con diabetes, en pacientes con resistencia a la insulina. También tenemos infecciones como las vulvovaginitis o las vaginitis mixtas, que estas infecciones pueden estar acompañadas tanto de bacterias como de hongos. Es una inflamación de la zona genital que pueden sufrir las mujeres a cualquier edad. Es importante también considerar que es común en mujeres en la pubertad e incluso en la menopausia. Y nosotros debemos conocer cuál es la causa de esta infección para poder tratarla. Puede generar un flujo blanquecino, mucoso, puede generar hinchazón, enrojecimiento. Y en algunos de los casos, recordar que estas infecciones mal curadas pueden ascender hacia de la vagina hacia trompas, hacia ovarios, y generar cuadros de enfermedades pélvicas inflamatorias y dolor crónico que muchas veces pueden alterar nuestra calidad de vida. Entonces, nosotros no tengamos miedo en acudir donde el médico a un estudio. El estudio siempre va a basarse en el examen especular, donde nosotros vemos las características de la secreción, y se debe realizar también un estudio de laboratorio para verificar cuál es el tipo de infección que tiene la paciente.
Ya, doctor. En este sentido, ¿qué sugerencias darle sobre todo a los adolescentes, doctora, tomando en cuenta de que a veces hay descuidos en este sentido del cuidado, valga la redundancia, de la salud íntima? Y también a la gente, a los adultos, sobre todo, ¿cuánto tiene que ver dirigido a las mujeres en el tema de la menopausia?
Es importante que nosotros consideremos en relación a pacientes que están iniciando su vida sexual. Estaríamos hablando, ya no de higiene íntima, sino de infecciones de transmisión sexual. Es importante que nosotros tengamos una vida sexual saludable, tener una pareja fija, utilizar métodos de barrera para prevenir tipos de infecciones, ¿no? Recordemos siempre, yo les recuerdo cuando hacemos entrevistas con ustedes, que la tasa del virus de papiloma humano en nuestro país es alarmante. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que eso nos va a generar riesgo de cáncer cervicuterino. Entonces es importante utilizar métodos de barrera, es importante la monogamia, es importante el aseo adecuado, el uso de ropa íntima adecuada. Es importante, igual en las mujeres en el área de la menopausia, ¿no? Las pacientes en el área de perimenopausia, de menopausia, deben acudir a sus chequeos ginecológicos. Recordemos que estas pacientes tienen etapas en las que el cuerpo se acostumbra a su nueva realidad, donde nosotros tenemos ya alteración a nivel hormonal, en la cual nosotros debemos recibir terapia hormonal para no tener síntomas tan alarmantes, ni cuadros de infecciones tan alarmantes, o cuadros de resequedad vaginal, que es una de las principales causas por las que las pacientes acuden a nuestra consulta, ¿no?
Ya. Doctora, finalmente, ¿en cuanto tiene que ver actividades del patronato provincial en el sentido del dispensario médico? La atención es permanente, ¿no?
Se piden este día lunes, sí, sí, al día jueves, desde las 9:30 de la mañana. Cambiaron los horarios de lunes a jueves, ajá.
Ya. ¿Y cómo deben obtener un turno las personas que deseen atenderse?
Las pacientes pueden acudir, si gustan hoy, a reservar el turno para otro día, no hay ningún problema. O si quieren el mismo día, deben acudir un poquito más temprano. Por lo general, desde las 7 de la mañana están dando turnos. Entonces, deben acudir dependiendo de qué servicio necesiten, ¿no? En el caso de infecciones, como en este caso, o un chequeo ginecológico, no habría ningún problema que la paciente acude. Pero si desean realizarse ya estudios más avanzados, como el Papanicolaou, la citología líquida, es importante que 3 días antes no hayan tenido relaciones sexuales, no hayan tenido sangrado, y que no se hayan colocado nada en la vagina.
Ya. El patronato
cuenta con estudios de laboratorio también y estudios de imagen para el área de ginecología y obstetricia.
Ya. Finalmente, como mensaje, doctora, decirle tanto a la población en general, ¿no? Debemos tener una adecuada higiene íntima, y obviamente también esto conlleva o estará relacionado también al tema de cuidarnos y evitar, sobre todo en cuanto tiene que ver al riesgo de contagios de enfermedades de transmisión sexual, ¿no?
Y también abrirles la puerta a todas las personas de Tungurahua. Recordemos que aquí en el patronato también tenemos el servicio de vacunación del virus del papiloma humano, ¿no?
¿A qué edad es adecuado el recibir esa vacuna?
A partir de los 9 años. Entre los 9 a 14 años se recomienda 2 vacunas. A partir de los 14 años son 3 vacunas.
Solo es para las mujercitas nomás, nada más, ¿no?
Y se pueden colocar hombres también.
Ah, hombres también.
Para hombres y para mujeres, ajá.
Y si pasan de los 14 años, ya no.
No, sí se pueden colocar. Incluso pacientes que tienen el virus del papiloma deberían administrarse la vacunación. Recordemos que nosotros tenemos aproximadamente 120 tipos de virus de papiloma humano que afectan al ser humano. La vacuna con la que contamos es la vacuna Gardasil 9, que es la que cubre 9 cepas, que son las 9 cepas más comunes en el ser humano. Recordemos que a nivel de Ecuador, las principales cepas son la 16, la 18 y la 45, que están asociadas a cáncer cervical, y esta cepa sí cubre la vacuna. Recordando que pacientes que ya tienen papiloma humano, la vacuna no les cura del papiloma, previene que tengamos infecciones por otros tipos de HPV que pueden llevarnos a un cuadro de un cáncer cervical.
Doctora, en el caso de los hombres, ¿cómo se detecta o a través de qué examen se detecta que un varón tiene el papiloma humano?
En el caso de los hombres no existe estudios que confirmen que el estudio de genotipificación nos ayuda a verificar, ¿no? Esos, en caso de síntomas de verrugas o lesiones, pueden acudir al servicio de urología que también contamos aquí en el área del patronato provincial.
Listo, doctora, muchísimas gracias, completa la información en esta mañana. Queremos agradecerle como siempre y hasta la próxima, bendiciones.
Hasta luego, que le vaya muy bien, gracias.